trabajadores de la radio pública,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Hagan lo que sientan y que tengan ganas, y antes que pelearse con ese pariente que te cae mal, sí. No vaya.
Independientemente de cómo uno se relacione con el motivo de la celebración, viste que hay algunos que son pro Año Nuevo, otros que son pro Navidad. Independientemente de eso, es un momento como para juntarnos con los afectos y demás.
Exacto.
Dejar de lado las cosas que nos han preocupado y mucho durante todo este año, y seguramente nos preocuparán en lo que sigue, para compartir un buen momento, que al fin y al cabo, de buenos momentos está hecha la mejor vida, ¿no?
Ay, pero me tiraste un aforismo.
Sí, un aforismo. Voy a escribir un libro de aforismos.
Nos vemos el lunes.
Pásenla lindo, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo parcialmente nublado, 26 grados la temperatura en La Plata, humedad 79%. La provincia reunió intendentes para avanzar con obras en la autovía de la Ruta 6. Del encuentro participaron el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, el presidente de UBASA, José Arteaga, y Hernán Isurieta, de la Dirección de Vialidad, entre otros. Por el lado de los intendentes estuvieron los de La Plata, General Las Heras, Luján, Zárate y Exaltación de la Cruz. Llegaron además representantes de los municipios de Bransen y Campana. Las obras se desarrollan sobre un corredor de casi 189 kilómetros y atraviesan 12 distritos. Vuelos suspendidos y demorados en Aeroparque por el mal clima. Un sorpresivo y violento temporal azotó a la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas, provocando la paralización total de la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery. Según informaron, hay varios vuelos cancelados y reprogramaciones constantes a pocas horas de la Nochebuena. En Plaza Moreno se celebrará la Navidad para sectores vulnerables. La actividad comenzaron a las 5 de la tarde y la noche habrá una cena y un espectáculo musical. Se trabajaron más de 40 movimientos sociales con 700 voluntarios. Lo relató por Radio Provincia Sabrina Rosales, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Sí, como todos sabemos, la situación está cada vez más difícil, garantizar un plato de comida cada vez cuesta más, los trabajadores cada vez más se les hace difícil eso, garantizar la comida en la mesa. Nosotros venimos acompañando una olla para personas en situación de calle todos los jueves, donde arrancamos a fines del año pasado con 200 personas y hoy estamos acompañando a 400 personas todos los jueves con un plato de comida. Y eso nos hace pensar, bueno, en fechas tan importantes como esta, como lo que implica la Navidad, el cierre de año, poder acompañar a las personas que realmente no tienen para comer, que realmente no tienen con quién pasar la noche.
Deportes.
Bernardo Romeo dejó de ser el coordinador general de las selecciones nacionales de la Argentina. El ex delantero de Estudiantes de La Plata y San Lorenzo de Almagro renunció a su cargo tras 6 años para iniciar una labor similar en el exterior. El ex goleador Pincharrata y de San Lorenzo le comunicó su decisión a Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, y a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Temperatura 26 grados, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Elon Musk que el cohete no lo había construido.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Mili Bolero e Iván Horowitz.
Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Yeah.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, siendo las 20.04 de este martes prenavideño.
Sí.
Hola, Tomás, ¿y cómo le va?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Y vamos a saludar a todo el equipo, por supuesto. Diego Tomasi, ¿qué tal? Iván Horowitz, lo tenemos ahí en la computadora. Miri Molero, segunda hora, aparece dentro de un rato. Carolina Langer en producción, muy bien, Carolina. Javier Moreira, la supervisión técnica del estudio. Y Rocío Alonso. Hola, Rocío, ¿cómo andás? En la operación técnica. Bueno, muy bien, listo. Ya están todos presentados, todos contentos, todos levantan los pulgares, está todo bien.
Listo el pollo.
Listo el pollo. Hablando de listo el pollo, en un rato hablamos con Fernando Samalea, ¿eh? No tiene nada que ver con listo el pollo, pero qué buenos libros que está editando.
Ah, porque claro, no es solo músico.
No Samalea. Es solo batero y músico integral, porque toca muchos instrumentos, sino que son muy buenas sus crónicas en el rock, ¿eh?
Las crónicas samalianas.
Sí, Viviendo el futuro es el cuarto volumen ya. Una aventura infinita en el rock. Y debo decir que es infinita. Porque yo leí el primero de los libros, en el medio hubo dos más. Y acá estamos con el cuarto, que es el que acaba de salir.
Y debe tener material para más. Con una vida tan prolífica.
Se lo vamos a preguntar, pero bueno, hay una cuestión que tiene que ver con lo temporal, que es que prácticamente llega hasta la actualidad este libro.
Ah, ok.
Es decir que, pero bueno, recordemos que esta edición de cuatro tomos, el primero se llama ¿Qué es un long play?
Lindo nombre.
Buen nombre,
me gustó.
Sabía que le iba a gustar. El segundo es Mientras otros duermen.
También.
¿Cómo le gustó? ¿Cómo va probando, de escritor a escritor? Nunca es demasiado.
Sí.
Bueno, y Viviendo el futuro.
Está bien. El recorrido, además, si uno suma los cuatro, es eso, es un recorrido.
Exacto, exacto. En un rato hablamos con él. Antes, en este segmento inicial, ¿qué podemos decir de estas fiestas, no? Estas fiestas que tienen un carácter medio agridulce, podríamos decirlo, ¿o no?
Sí, el mes de diciembre siempre es raro en Argentina.
Sí.
Siempre pasa algo.
Pero a veces es más, hay más euforia,
sí,
locura, y en otros años el consumismo de la gente. Recuerdo, no hace tantos años, los supermercados, las colas, todo colapsado, la gente comprando regalos. No es el caso.
No es el caso.
Acabo de dar una vuelta por acá, por las cercanías de la radio, plena avenida Callao, llena de locales comerciales. No hay nadie. En el único que hay gente es en Pharmacity, en la cola de los remedios.
Claro.
Eso se van a regalar tafirole mañana.
Sí.
Está complicadísimo. Es una Navidad muy asolera. De todas maneras, hay que tomar decisiones a veces, porque, digo, ¿cambiaron las costumbres? ¿Se le hace un regalo, por ejemplo, a los niños de la familia? Respuesta, dos puntos.
Se ocupa Papá Noel.
No, pues no, ¿qué Papá Noel?
Bueno,
hay
bueno,
que abastecer
bueno
a Papá Noel.
Bueno,
digo, o por la crisis económica, los niños no reciben.
No, bueno.
No me refiero a sus hijos.
No, entiendo.
Sobrino, familia ampliada.
Supongo que primero hay que pensar en los niños y después, o sea, sacarse
sí,
encima a los
bueno,
adultos.
Por ejemplo, hubo una integrante de mi familia, muy atinadamente dijo, este año los adultos no tienen la obligación de hacerse
claro,
regalos.
Claro. Otro sistema que viene siendo bastante implementado en círculos cercanos es el del amigo invisible, que puede ser con esa modalidad u otra, pero es que en realidad de todos regalarle a todo el mundo,
uno le regala a uno.
Exacto. Y se asegura que el regalo sea más o menos lindo, que le guste y que tampoco gaste una fortuna cada persona.
Está bien. Y en ese caso no se regala a nadie más.
A nadie más. Siempre hay alguien que hace trampa, porque...
O sea, a usted le toca, en el regalo invisible,
sí,
el sodero que vive al lado de su casa,
sí,
y no le va a regalar a su mamá, claro, no le va a regalar a su papá.
No.
Le regala el sodero, nada.
Si respeta las reglas, es así, como usted dice.
No, tiene que regalar a todo. Va, no a y todo, bueno, los protagonistas principales de la familia.
También depende del tamaño de la ronda, porque una cosa es una ronda, un sorteo, en el que hay 32 personas.
Es el caso mío.
Y otra en el que hay 4.
Es el caso mío.
Los dos.
No, uno por parte de mi mujer y el otro por parte de mi familia. El claro. De 4 somos mi familia.
¿Y ahí qué sistema hay? Sistema todo contra todos.
Es una desgracia. Bueno,
¿y el otro? Perdóneme, pero ahora me dio curiosidad. Los 32, usted tiene
los
que 32 pensar
de,
el 32
de los
personas.
Cuales, de los cuales hay 12 o 14 niños y adolescentes.
Ah, difícil de escapar.
¿Cómo hace?
Es difícil.
Bueno, al margen de eso...
Nunca le... Perdone, sí, usted que tiene hijos.
Sí.
Sus hijos cuando eran niños.
Sí.
¿Había ocasiones en este momento del año o en sus cumpleaños o en el Día del Niño? Digamos, en una ocasión de recibir regalos que usted pensaba un regalo mucho, mucho, mucho y le decía, con esto como padre...
Sí.
Quedo como un duque.
Sí.
Y de repente el niño, en lugar de jugar con el contenido de la caja, juega con la caja. ¿No le pasó nunca?
Me puede haber pasado que no jueguen ni con la caja ni con el regalo. O sea, con la caja nunca, creo.
¿No? Ah, mire.
No. Pero sí he hecho regalos. Yo soy de los que piensa el regalo a
muy
cada
bien,
quien.
Muy bien.
Quiero regalarle algo que le guste a la persona.
Y sí.
Y a veces me parece que le erré. Por ejemplo, yo soy mucho de regalar agendas o cuadernos medio fashion.
Sí. Lindo regalo.
Creyendo que la gente escribe. Que va a abrir el cuaderno, va a agarrar un utensilio y va a escribir palabras ahí.
Sí.
Y no escribe nadie ya.
Claro. ¿No? Es verdad, pero bueno...
Siempre me imagino yo al protagonista del regalo, que digo... Y es más, lo puedo a veces hasta argumentar cuando abre el regalo. Le digo, esto...
Te puede servir para tal cosa.
Te vas a un cafecito,
sí,
te pones en una mesita afuera, abrís el cuaderno, empezás a escribir los planes tuyos para este año. Y el chabón me dice, soy tornero. O sea, me bueno, voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana
no prestó
y
atención.
Prender un torno. Me voy a poner a escribir en un cafecito.
No prestó atención. No, pensé bueno, que me iba a decir que por ahí la persona le decía, no, hago una nota en mi celular.
Sí, no.
Sus hijos que tienen inquietudes artísticas, ¿no usan un cuaderno para anotar ideas, dibujar?
Mi hija sí, pero porque es media del palo artístico, literario, etcétera.
Claro, por eso.
Mi hija sí. Y aparte dibuja. No solo lo escribe,
¿ve?,
sino que dibuja. ¿Ve? Y en una época hasta pintaba con acuarelas a la vez.
Mire usted.
Esto estaba muy bueno.
Muy bueno. Bueno, a ella le tendría que haber regalado el cuadernito, no al tornero.
Y es verdad. Es verdad. A ella le regalé un torno. Para hacer arandela.
Porque bueno, usted se caracteriza por la buena puntería.
Sí, sí. Quiero también anticipar que ayer fue el aniversario de la muerte de Luca Prodan.
Sí, señor.
Ya 38 años.
Sí, 87, ¿no?
87.
Sí,
38 años. No pudimos hablar porque vino Luis Salinas y claro, porque fuimos para otro lado. Pero hoy... Le vamos a hacer una linda crónica guilespiana.
Por favor.
Con algunas anécdotas, recuerdos, músicas de Luca Prodan, del gran Luca.
Qué bueno, lo espero con ansiedad.
Sí. Bueno, nos vamos a ir metiendo en el mundo de Fernando Samalea. Si quieren ponemos una musiquita.
No sé si podemos, me parece que no, señor. ¿Se acuerda?
Estamos con el tiempo, estamos mal, ¿eh?
No, hay un tema técnico, no importa. Pero podemos charlar un rato más hasta que aparezca Fernando.
Sí, sí, no tengo ningún problema. No tienen que darme explicaciones a mí. Si, digo...
No, sí, tengo.
No,
como
no,
productor
no,
suyo tengo que dar explicaciones.
No, pero yo no soy el patrón de la estancia. Si hay un problema técnico, es un problema técnico.
Sí.
¿Qué pasó? No hay más música,
no
hay más, digamos.
No existe más la música en el mundo.
Bueno, ¿qué decirles de Fernando? Yo lo conocí en épocas... Bueno, él ya tocaba con Charlie García, uh-huh, y tocó con un montón de grupos contemporáneos a mí, de los 80, digamos.
Claro.
Pero el gran, digamos, salto por ahí de popularidad de Fernando es con la gran banda de Charlie García, la... Para mí la mejor formación que tuvo Charlie, que duró muchísimos años con el Zorrito Bonquintiero en teclados, con el Negro García López en la guitarra, con Fernando Lupano en el bajo, que además con Samalea hacían una dupla genial. Charlie en un gran momento, y después algunos músicos, bueno, generalmente alguna cantante corista femenina, Fabiana, Hilda.
Claro.
Y a veces algún tecladista como Alfie Martins, algún saxofonista por ahí también. Lo tengo en línea, Fernando Samalea.
A ver.
Autor de Viviendo el Futuro, que es su cuarto tomo de vivencias y de historias en el rock. Fernando, ¿cómo estás?
Tremendo, muy bien aquí. En el Abasto.
Qué grande, Fernando, querido.
Sí, gracias por la invitación y la charla.
Sí, porque está buenísimo. A mí particularmente me gustan mucho los libros escritos por músicos, autobiografías, crónicas, y también leo literatura de cuento, novela y todo eso, un poco menos, pero a mí me gustan... Leer las cosas de la gente que está como en el palo mío, ¿viste?
Obviamente.
Y sobre todo este tipo de libros como el tuyo, que es un libro de relatos y de crónicas de vivencias tuyas en el rock, en primera persona. A ver, vamos a arrancar desde el comienzo. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba bueno escribir un libro? En aquel momento quizás era el primero de los tomos. ¿Cuándo te cayó esa ficha? Porque después hay que escribirlo, ¿no?
Sí, obviamente, estimulado, salvando infinitas distancias por un montón de libros como los que vos mencionabas, ¿no? Que nos fueron haciendo valorar cada vez más ese mundo maravilloso musical, que es decir, que no se sepa. Y a partir de 2013 aproximadamente tuve ahí la chispita de decir, no hace falta escribir cuando uno ya esté mirando el mar, con muchas décadas encima, aunque las tengo bastantes, debo decirlo, pero sino que se podía hacer por partes. Entonces decidí hacer ese primer libro a partir de toda esa infancia, del descubrimiento del mundo adulto, que ya sabemos, y llevarla hasta el 97 en el primer caso, ¿no? Y así me di cuenta que podía justamente editar los diferentes volúmenes.
Sí, vos sabés que... Además, creo que te lo comenté en persona. Tenés una memoria prodigiosa, porque aquel libro que es un long play, el primero de los tomos, haces una descripción de aquellos años 80s en Buenos Aires, con los distintos boliches, pubs, clubes de música, lugares que aparecían, que la verdad... que has hecho un compendio de en ese primer tomo de los 80, increíble.
Sí, la mente es muy mecánica y volver a los lugares también ayudó un montón. Me gustó hacerlo in situ, ¿no? De darme esa libertad, ¿no? Como volver a los lugares, volver a vivirlo, entender, ante todo agradecer lo hermoso de las infinidades de situaciones musicales y humanas que fui viviendo, y a la vez justamente con tantos artistas icónicos que mencionabas, ¿no? Y compañeros de ruta como los que también nombraste. Entonces me pareció, dentro de mi visión y por supuesto con mi punto de vista, con humor, sin solemnidades, relatar todo eso, hacer libros de entretenimiento, que sé que después corroboré por suerte que unos cuantos chicos y chicas podían también disfrutarlos, y por qué no, testimonios que queden para el futuro, ¿no? Para los futuros chicos y chicas de las próximas décadas que quieran descubrir sobre el rock argentino o cosas así, de las formas de hablar, esas descripciones tan cinematográficas, las tecnologías de cada momento, ahí por ahí pasa la cuestión, ¿no? Agradecer, celebrar y brindárselo a quien le interese.
Vos recién mencionabas algunos de los lugares a donde retornaste después de muchos años. Algunos de esos boliches tuvieron una vida bastante efímera, otros duraron más. Pero en ese caso, supongamos Prixdamí, por decir algo, ¿vos ibas, fuiste, retornaste a la calle donde estaba Prixdamí, que hoy por ahí hay un local que vende mochilas, y te pusiste a escribir por ahí en una esquina o algo de eso?
Por supuesto, soy muy fantasioso, iba con la motocicleta, me sentaba en el cordón de la vereda o en un portal como estoy ahora. Y de alguna forma, como decía, la mente mecánica va recordando. A veces me ponía auriculares y escuchaba las grabaciones o les pedía a los estudios de grabación que todavía existen, por suerte, como Panda o Ion, estar un rato ahí adentro y embeberme de la atmósfera y tratar de vivirlo como si fuese el momento presente, ¿no? Porque la característica principal que tomé como premisa es escribir todo en momento presente, no nunca adelantar ninguna situación. Para que justamente el lector o la lectora se vaya sorprendiendo de la misma forma que yo me sorprendía con la vida en sí. Entonces sí, viene un poco por ahí, ¿no? Intentar recrearlo con la mayor velocidad posible, a su vez darle esa mitología poética que uno intenta al escribir. Lógicamente es todo verdad, o sea que lo de mitología es simbólico, pero también justamente no son libros ni de chismes, ni de para hablar mal de nadie, por supuesto. Son libros para enaltecer la vida de la música y agradecer y celebrar esa bendición que tuvimos y seguimos teniendo en nuestro país, ¿no? Con tantos artistas maravillosos.
Tenés razón, y que a veces, por estas cosas de la vida moderna, quedan ahí perdidos en la historia, algunos de ellos ya no viven, y está buenísimo rescatar esas maravillosas noches de música porteña o de música argentina que fueron inolvidables para aquellos. A mí me tocó alguna que otra vez estar por ahí también.
Lógicamente, creo que sos notámbulo también, obvio.
Sí, claro. Y decir en aquel momento, loco, si yo pudiera rescatar este momento que fue increíble. A propósito de eso, estar con Charly García, siendo su compañero, como el caso tuyo, durante tantísimos años, es como una película en sí misma.
Por supuesto, es un estado ilusorio. Ya sabemos que él es metafísico, tiene un magnetismo así que la NASA debería estudiarlo, ¿no? Es increíble su capacidad, su antena, la forma de que ha vestido sus canciones, no solamente desde lo sonoro, sino desde lo visual, a través de esas puestas inolvidables de Renata Yujain, por ejemplo, ¿no?
Digo, sí.
Él dictó cátedra desde el vamos. Y una de las cosas también significativas de escribir es que, lamentablemente, como bien decías, algunos ya no están, pero la posibilidad de recrear esas conversaciones, esas tantas aventuras con ellos y rescatar, por qué no, sus picardías y sus alegrías, es una forma, aunque sea simbólica y humilde desde mi lado, de eternizar eso, ¿no?
Sí, también, está buenísimo.
Darle como una connotación, claro, ante el sinsabor inevitable que nos dejan algunas cosas, ¿no? Como el propio Negro García López que nombraba,
sí.
María Gabriela, Gustavo, Cerati y tantos más que me estaré olvidando en este momento, lamentablemente, ¿no?
Pero
bueno, es eso, es rescatar las alegrías y también eso me gusta, ¿no? De escribir todo lo lindo que fue y todo el legado hermoso que han dejado, ¿no?
Totalmente. Algunas de las descripciones están geniales porque el lector de los libros de Samalea en Pis está como ahí adentro del camarín, de alguna manera. Porque claro, porque medio se reproduce la atmósfera. Vos también haces una descripción como del lugar, del momento, de la hora, ¿viste? Ya te metés como en el clima. Quiero introducir a Diego Tomasi, que es escritor, lamentablemente. No, pero es muy buen escritor y aquí hacemos el programa juntos y quiero hacerte una pregunta.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Me alegro. Te quería preguntar justamente sobre la hechura del libro, que esto que vos mencionabas de las voces de otros es muy llamativo porque si bien vos sos el narrador y el libro está narrado en primera persona, es un libro colectivo, la cantidad de voces que hay, incluso con línea de diálogo, como diciendo esta persona tiene una voz con un peso propio, con una vida, es algo que llama mucho la atención, que es notorio. Quería preguntarte cómo lo trabajaste, porque imagino que más allá de recurrir a la memoria, debe ser difícil hacer encajar eso con lo que vos querés contar, en el fondo, que es el resto del relato.
Sí, eso es. Bueno, si escribís, lo sabrás perfectamente, ¿no? Es como entrar un poquito, permitirse ese trance, intentar recrear lo mejor posible todo lo que uno ve y ha sentido, y sobre todo, lógicamente, con un poco de imaginación también, recrear las voces de otros, ¿no?
Claro.
Quizás no hayan sido exactamente ese tipo de oraciones, pero el sentido seguro que iba por ahí,
claro.
Las formas de hablar, uno de las personas cercanas las recuerda perfectamente.
Claro, porque es como un pacto, sí. Uno cree que la persona dijo eso, pero porque está trayéndonos eso, quien narra, quien escribe en este caso, y la sensación que deja es que esas personas están vivas, aunque sea una anécdota del año 80 y pico y la persona ya no esté realmente viva. Eso es muy increíble.
Claro, eso es lo que decía, buscar la manera de que sea momento presente, como este mismo momento presente que estamos viviendo ahora, y no adelantar nada, ¿no? Intentar
claro.
Esa invitación a cada persona que tome el libro entre sus manos a que esté en el lugar, ¿no? Lógicamente, eso, y lo intento, ¿no? No digo que haya sido logrado, pero por suerte una de las cosas más lindas que me ha tocado es que varios chicos o chicas me comenten que tal vez no leen mucho y ya lo han leído dos o tres veces, ¿no? Libracos de 600 páginas, como que también es una invitación a descubrir cosas, no solamente de la música, hablo de todo, del cine, de los, ¿por qué no?, hasta de los escritores que me han marcado.
Claro.
Hablo de infinidad de cosas, como la vida misma, que no es solamente tocar, ¿no?, para ninguno.
Uh-huh. Muy bueno.
Hay una pregunta que te quería hacer, pero a ver si podemos, si te acordás, ¿viste? Porque también, y arranco con una anécdota, mini anécdota personal, que es que cuando yo lo conozco a Roberto Pettinato, que fue allá por el 86, una cosa así, 85, no me acuerdo cuándo, pero que seguramente fue un tiempo después de que lo conocí, él aparece con... Estábamos en el departamento de Petty, en Belgrano, y pone un cassette tipo TDK con lo que era el nuevo disco de Charly García, que después se llamó Parte de la Religión. Y me acuerdo que los dos flasheamos con Petty, más allá de las canciones que estaban buenísimas y todo, con el gran trabajo que había de baterías electrónicas, de la parte rítmica. Años después, leyendo tu libro, la primera parte, me entero que estuviste vos trabajando no solo en las baterías normales, sino que programando las electrónicas también en aquel disco.
Y sí, claro, y esas madrugadas inolvidables en su departamento de Coronel Díaz. Se dio esa situación clásica en él, de que ya lo había vivido con Willy Turri, yendo de la cama al living, ¿no? La posibilidad de tocar todos los instrumentos y compartir con un baterista toda esa otra parte, ¿no?
Claro.
El pulso. Y como se habían justo desmembrado las ligas, en ese momento, a finales del 86, después de que actuamos en España y habíamos ido a Brasil, esa banda hermosa con
Cristo
o Andrés turnándose los teclados, Melingo, Richard Coleman, Cristian Basso. Entonces, claro, quedé solo, la liga sobreviviente, y él me invitó a esas madrugadas, y como decía, madrugadas inolvidables, ahí en Coronel Díaz, preparamos todo eso. Lo que posiblemente hayas escuchado son los demos con baterías electrónicas, justamente, y samplers que tocábamos en Panda.
Sí.
Porque la batería acústica se grabó al final en Electric Lady, ¿no? Entonces, fue como una suerte a la inversa, ¿no? Entrar por lo del futurismo y volver al pulso siux primitivo y natural y analógico al final.
Claro.
Y se sumaron también muchas cosas, ¿no? No solamente había baterías electrónicas, baterías acústicas, metimos percusiones, metimos de todo. También se grabaron unas percusiones maravillosas en Río de Janeiro con Chacal, en el vaso medio, en la batería del final del rap de las hormigas que la toca de los Paralamas. O sea, fue espectacular ese proceso y en principio, imagínate, a mis 22 agradecer que Charlie, que podría haber contratado al mejor sesionista del mundo, me dé esa chance, inolvidable, ¿no? Y luego me quedé en Nueva York también como 3 meses en ese momento y fue el descubrir de todas las cosas que yo había leído también, no solamente en la música y en la modernidad, sino el aire de beatnik, ¿no? Kerouac,
sí.
Hinsberg, William Burroughs, de todo lo que había leído, el post-punk, Blondie, Talking Heads. O sea, me comí un viaje increíble, descubriendo esa ciudad loca de primera mano, ¿no? Entonces fue un compendio de sensaciones así por todos lados, que fue lógicamente un antes y un después, ¿no? Y si no hubiese cruzado mi destino con el de Charlie, todo hubiese sido muy distinto.
Tal cual. Es decir que podemos, en aquel momento podemos decir que eran un dúo. Directamente.
Bueno, obviamente, sí. Su genialidad son las canciones y eso es lo que convoca y lo que atrae, ¿no? Simplemente estaba yo haciendo el chimpum chimpum, como decimos en broma, pero bueno, había por supuesto ahí toda una pasión puesta, ¿no? Yo soñaba con tocar con Charlie desde mis 13 años que lo vi con La Máquina de Hacer Pájaros, también cuando había visto toda la carrera de Serú Girán y esa presentación de hermosas de siendo de la cama al living, Clics Modernos y
sí,
Bar.
Sí.
Entonces, para mí era un sueño. Incluso yo nunca tuve el deseo real de formar una banda y que eso vaya bien, ¿no? Yo quería tocar con él, con esa aristocracia tan maravillosa que mostró con sus bandas solistas. Y el poder del deseo, algún duende, evidentemente pusieron lo suyo y ahí estuve, ¿no? Tantos años y sigo estando. Fíjate, hasta la lógica del escorpión, Random, ¿no? Todos esos discos que se fueron grabando en los últimos años. Siempre estará ahí un contacto hermoso. Y yo siempre digo en broma, por más que me vaya en la motocicleta a Saturno o escriba lo que escriba o toque con infinidad de artistas de Francia o de Estados Unidos o lo que sea, el sentir popular informado siempre me identifica como el baterista de Charlie, ¿no? Y es un estigma lindo, ¿no?
¡Qué lindo!
Lo recibo con mucha alegría, ¿no? También.
Pero escúchame, que sos de un puñado de privilegiados, mi querido Fernando. Te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo y recomendamos de aquí el programa el nuevo libro de Fernando Samalea, Viviendo el Futuro, lo editó Sudamericana, y es la cuarta parte de una muy buena historia de vivencias de rock. Gracias, Fernando.
Gracias infinitas, un cariño a quienes nos escucharon y hasta prontito.
Dale, chau, chau. Nos vemos. Chau. Fernando Samalea, qué buenas historias.
Qué lindo.
Nos vamos al info, nos pasamos un minutito y ya volvemos. Vamos.
A esta hora, en este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
25 grados 4 décimos la temperatura, humedad 81%. La provincia oficializó el calendario escolar 2026. El calendario establece el inicio de clases el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, con un receso invernal del 20 al 31 de julio y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre. La Dirección General de Cultura y Educación garantiza un total de 190 días de clases asegurando continuidad pedagógica y planificación anticipada en todo el territorio provincial. La justicia obligó al Banco Central a aclarar los movimientos que realizó al exterior. Se trata de la extracción de lingotes de oro al extranjero. La entidad deberá entregar la documentación o fundamentar el peligro que presenten los datos. Los jueces detallaron que la entidad omitió explicar punto por punto los motivos de la reserva para cada dato en particular. La entidad previamente que preside Santiago Bausili, se habían parado bajo el derecho de acceso a la información pública, explicando que revelar los datos sobre la extracción del oro pondría en riesgo la seguridad de las reservas y la estabilidad financiera del país. Los sueldos perdieron ante la inflación de octubre. El salario registrado, que incluye a los empleados públicos y privados, subió 2%, mientras que la inflación fue del 2,3%. En tanto, según mediciones privadas, el conjunto de los trabajadores sufrieron una pérdida del 5,77% en lo que va del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, los más afectados fueron los estatales, que ya pierden 14,4% desde noviembre del 2023. Cielo algo nublado en La Plata, 25 grados 4 décimos la temperatura, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino. Un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha yerba playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Fideos favorita por 500 gramos, 599 pesos. Y además, este martes 23, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 22 al 28 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
I'm in love with these modern girls. I
escuchamos Sumo, el tema Heroína. Una canción de Luca Prodan, que es nuestro protagonista de hoy. Escuchemos esta parte particularmente. La hermana de Luca, Claudia Prodan, fue actriz, modelo, fue también una mina que trabajó con varias celebrities y murió. Primero, vamos a contar que la referencia a Bella Poms fue porque Claudia, la hermana, protagonizó una propaganda de Bella Poms. El tema, él se lo dedicó a Claudia, su hermana, y al novio, un tal Carlo Pistoni, que se suicidaron en 1979 inhalando monóxido de carbono dentro de un auto después de haber consumido heroína. Y Luca quedó muy choqueado por esa situación, más que nada porque él había iniciado a su hermana en el consumo de heroína.
Y es de lo que él escapaba cuando se vino a Sudamérica.
Exactamente. Hoy lo contaba a la mañana con las chicas de
todo este ruido.
De todo este ruido, que me preguntaban algunas anécdotas y cosas. En un momento determinado, él, como hay un tema de Velvet Underground que se llama Heroin,
sí,
él estaba perseguido con esa canción que él decía que se le había afanado de alguna manera, inconscientemente. Bueno, finalmente los músicos de la banda lo convencieron para que la grabara. Con ese coro femenino que escuchamos ahí, que ululante, compuesto por novias, esposas de los músicos, que era la novia y mujer de Pettinato en aquel momento. Creo que alguna novia de Luca de aquel momento. Creo que está Claudia Puyó, o una cantante así, conocida también, en ese coro, del cual no hay demasiada información. Vamos a decir eso. Volviendo a ese tema de la heroína y cómo lo persigue al pelado, vamos a decirle pelado a Luca, hasta llegar a la Argentina finalmente, después de algunas circunstancias muy heavies de salud, de internación, de sobredosis y otras cosas raras que vinieron anexadas a eso, como también algunos periodos que pasó en la cárcel, que todo tiene que ver con lo mismo.
Sí.
Bueno, él recibía las cartas de su amiguito Timmy McKern, compañero de la secundaria, con el cual habían tenido muy buena vibra, muy buena onda. Habían estudiado en Escocia, ambos. Y, bueno, en aquel momento, digamos, los padres de, sobre todo el padre, Mario Prodan, era un tipo que no me acuerdo en qué rubro estaba, pero algo verdaderamente fabuloso. No sé, vendía trenes, barcos, no sé, algo que los llevaba a vivir en distintas situaciones.
Claro.
Y en distintos lugares. Por lo tanto, Luca no anduvo solamente por Roma y por Italia, sino que vivió en Escocia, vivió en Londres, vivió en Nono, Córdoba, y vivió en Buenos Aires, en San Telmo también.
Sí.
Y en Hurlingham en algún momento.
Claro.
Un poco, en el medio me quedan lugares que desconozco.
Sí.
Pero que existen y hay un montón de anécdotas de Luca en distintos sitios.
Si uno se pone a pensar, no solo murió muy joven, que es una cosa obvia, sino
34 años tenía cuando murió.
Vivió mucho, muy rápido, en muchos lugares distintos, porque a menudo se dice de los artistas que mueren jóvenes que vivieron rápido, pero por lo general no vivieron en 15 lugares. Y él vivió mucho en cada lugar. Eso es muy impresionante.
Y naturalmente tenía una facilidad para componer música. Creo que también tenía que ver con un espíritu de melómano absoluto, que lo llevó a tener una disquería, nada más ni nada menos que la disquería Virgin, en Londres, cuyo jefe era el famoso dueño de Virgin, que después sería Virgin Records, hasta una empresa de aeronaves llegó a tener Virgin. El tipo, un excéntrico al estilo Elon Musk.
Claro.
Con el cual se llevaba bien, aunque medio se llevaban bien, pero se odiaban. Porque el tipo decía que él era un haragán y... Bueno, el hecho es que, atendiendo la disquería en Londres, conoció a buena parte de los grandes músicos de la escena londinense, que él le recomendaba discos y que conversaba con ellos. Él termina armando un grupo que se llamó The New Clear Heads. Los nuevos cabeza limpia.
Sí. Podría traducirse como los nuevos pelados.
Sí, podría haber sido. Hay dando vueltas algún tema de New Clear Heads. Creo que incluso, o en realidad, me parece que hay un video de otra banda donde Luca aparece como cantante invitado, ¿no? Sí, un featuring, eso de esa época. El tema es que la verdad es que no avanzaba su carrera musical allá. Su sueño de ser una estrella de rock se diluía en sus consumos, en su mala vida. Y mirá cómo son las vueltas de la vida. Recibe una carta de Timmy McCann, de su amigo, que le manda además una foto donde se ven detrás algunos cerros de Nono.
El Nono, claro.
Nono en Córdoba, contándole que se había, que con parte de la familia se habían instalado, habían comprado unas tierras ahí, en un lugar fabuloso. Aquellos que han ido a Nono y han pasado por el estudio de grabación de Timmy, o bueno, hay varios de los músicos de Las Pelotas que viven ahí.
Claro.
De hecho, el club de golf espectacular es de la familia McCann, y por eso que Germán Dafunkio empezó a jugar al golf insólitamente hace pocos años, porque estaba
ahí,
no sabía qué hacer. Oh, claro. Ahí en el medio no se compró un palo de golf. Y bueno, él bautizó Happy Valley a ese lugar como el lugar de la felicidad, el valle de la felicidad. Uh-huh. Y empezó a soñar con la idea de ir a conocer ese sitio. Y bueno, lo que parecía un viaje para desintoxicarse por un par de meses terminó siendo su larga última estadía en un país como Argentina, cuidado casi entre algodones por Timmy McCann y su familia, que dicho sea de paso, una familia normal, adorable, cool. O sea, no imaginemos nada parecido a Luca. Uh-huh. En un punto. Era la oveja negra, Luca, el descarrilado ahí, porque una familia de muchos hijos, además. Bueno, la familia Ingalls, ponele.
Claro.
Bueno, Timmy aceptó ser el manager de él. Y en la Argentina, cuando nadie lo esperaba, termina siendo la estrella de rock que él soñó en otro país, en otro lugar, en otra época.
Muy increíble que ese Tano, criado en un montón de lugares de Europa, en particular en el Reino Unido, termina acá, primero en Córdoba, después en Buenos Aires, pero además cambia la cultura popular argentina de una manera feroz. O sea, patea las puertas de todo.
Sí.
Y esos resabios creo que llegan hasta hoy y se extienden.
Me parece que hay un germen de todo esto, una forma de explicarlo, que es un amor recíproco. Yo no sé si cualquier extranjero realmente llega a ser tan querido como él en la Argentina. Claro. A menos que él quiera a los argentinos.
Claro. Él tenía algo especial.
Claro.
Sí.
Claro. Entonces él le pareció tan surreal la cultura nuestra. Y le parecía tan surreal el mundillo del rock habiendo conocido el de Londres.
Claro.
Entonces, él decía, ay, ¿qué te crees que soy? Miguel Mateos. Decía, como que los nombres que acá eran rutilantes y que eran tipos importantes y qué sé yo, y él se burlaba, porque claro, primero que no tenía un gran respeto naturalmente, porque no los conocía. Con decir que los primeros tipos que él, digamos, le sorprenden y empieza a hablar maravillas, hay material de esto en reportajes, son Pipo Chipolati, que le pareció bárbaro los tweets y todo lo que hacía Pipo, y Axel Krieger, que tenía 15 años, más o menos, Axel. Le encantaba lo que hacía Axel Krieger, porque había llevado unos cassettes, se los llevó a Tom Lupo, que empezó a ser su amigo, y escucharon y le encantó. Pero es que tampoco conocía, sin demerecer, o sea, a estos artistas, pero no conocía nada de lo que pasaba acá.
Igual parece, visto desde la distancia, haber tenido la sensibilidad suficiente como para entender enseguida de qué iba la mano en el ambiente del rock y en Argentina en general. Algo ahí muy especial de él.
Y esa cosa que por ahí nosotros no notamos de pueblo, entre comillas, el tema de que estar bien vestidito, qué va a decir el otro, todo eso le generaba risa, se burlaba todo el tiempo de los chetos y de le parecía, o sea, conociendo, vamos, él es
la realeza, inclusive, claro.
Claro, él estudió con Carlos, el que es rey.
Sí, ahora mismo.
Ahora mismo de Inglaterra. O sea, entonces venía un cheto con un jean y con unos mocasines y se hacía el cheto como que tenía un caballo de polo y se mataba de risa, sí. Luca.
Como que la frivolidad del ser humano la identificaba muy
rápido.
Sí,
sí, y eso nos daba mucha gracia a nosotros los argentinos porque esa visión guacha. Él cuando va a New York City, que termina componiendo esa canción, que es La Rubia Tarada, es una postal increíble de lo que era esa la noche porteña de los 80, las minas bronceadas, aburridas, bobas, y los tipos y las marquitas, que en ese momento Fiorucci era la marca de jeans. Pero bueno, entre las cosas que a él le gustaban, que alguna vez he tenido el gusto de hablar de cosas que musicales que me recomendó o de situaciones, por ejemplo, el cine. Uh-huh. Él era fanático de Virna Lisi.
¿Quién era Virna Lisi?
Una actriz. Uh-huh. Una actriz no tan conocida, pero él había visto todas las películas de Virna Lisi. Y nos hablábamos nosotros que nosotros veíamos Sábado de Superacción. teníamos menos cine que Tiburón habíamos visto. Pero qué tema que le compuso.
¿Te ve caliente?
Sí, señor. A ver.
That it seems strange to me, so strange that it seems wrong to me. Seeing as how you're only on the TV. Ageless beauty with a sense of duty on a film on the TV right now. Within sight but out of reach. Oh, I wonder, oh, I wonder, oh, I wonder how. How to make you, how to make you, how to make you see me too. Slow and easy, we're beating and easy. In a bed made for two. Walk the streets, we're both so happy because the whole thing is so new. You're beating and easy, slow and easy.
in a lifetime made for two. You got blonde hair and blue eyes. We're a strange pair under strange angel skies. Be fair, don't be surprised. We're a strange pair under strange angel skies. Is there something wrong? This ain't nothing, it's only a song. So don't you worry, don't you hurry, just you tarry with me, 'cause I'm so alone. And you, in a dressing gown, going up or going down, with a smile up here and one down there. Let me hold your hand, kiss your neck, get lost in your hair. I'm lost in your hair.
Quedamos, arengadísimo.
Sí, increíble.
Bueno, se nos está terminando lamentablemente este segmento. Queríamos recordar a Luca. 38 años de esa muerte sorpresiva, insólita, muy joven. A menos de 48 horas de un show increíble que tuve la suerte de participar en la cancha de los Andes,
sí,
junto a Violadores. Nada, eso fue un domingo. Lunes nada, martes se murió Luca. Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Muy cerquita de acá de la radio.
Sí.
De la, del estudio que tenemos en Capital, digamos. En Alsina, muy cerca de la Casa de Gobierno también. Alsina al 400. Hoy por hoy, un lugar icónico.
Sí, de peregrinación de fans.
Sí,
de
peregrinación. Sus restos están en Avellaneda.